Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Ràdio Estel.
Hola, hola! Avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. Aquest mateix dissabte torna la Lliga al Santiago Bernabéu. Després de dos partits a domicili de l'aturada de seleccions, el nostre Real Madrid torna a jugar davant la seva afició. Els blancs reben el Llevant a partir de la una del migdia en la novena jornada del campionat. Una de les claus per sumar els tres punts serà mantenir la solidesa defensiva d'aquest inici de temporada. L'equip de Lopetegui s'ha mantingut per ser imbatut en quatre dels cinc partits disputats al Santiago Bernabéu, a casa. L'estrena, precisament al nostre estadi, es va saldar una victòria davant el Getafe per 2-0 a la primera jornada de Lliga. El següent partit a casa va ser l'únic en el qual els blancs van encaixar un gol, 4-1 contra el Leganés. Després va arribar el debut a la Champions, en què el Real Madrid va golejar la Roma i va deixar la seva porteria a 0 en una gran actuació de tot l'equip. I els últims compromisos a casa també es van resoldre sense gols en contra. 1-0 contra l'Espanyol i 0-0 contra l'Atlético de Madrid. Amb aquest comentari editorial comencem un nou Madridistes a Catalunya a través de totes les freqüències de Catalunya i Andorra Ràdio Estel, amb tot l'equip del programa, en aquest cas amb el Toni Huguet en el control de so, amb el Joan Caubet en la producció i actualitat de notícies del nostre programa i qui us parlarà en aquests 60 minuts de ràdio de temàtica madridista, en José Luis Pizarro. Benvinguts.
Madridistes en Catalunya. Dirige i presenta José Luis Pizarro.
La peña madridista El Prat es el pequeño Bernabéu en Cataluña. Presidida por Sergio Díaz, es la peña más moderna de España y te espera para hacerte socio y disfrutar de grandes ventajas, como descuentos en los partidos que disputa el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con viaje y entrada incluidos. Ven a visitar la peña madridista El Prat, un auténtico museo del Real Madrid en territorio catalán, con la presencia de la auténtica réplica del trofeo de la Champions. Peña madridista El Prat. Calle Castilla, número 53 del Prat de Llobregat. Peña madridista al Prat. Y vive la pasión del Real Madrid. Puro madridismo en el Llobregat.
La tertulia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
Madridistas, la verdad es que una semana que tenemos ganas de ver a nuestro Real Madrid, cómo reacciona, a ver esos ajustes, ese reset que siempre sirve ese parón, muy necesario creo esta vez para nosotros, y además con una mesa de tertulia apasionante en el día de hoy, sobre todo darle el protagonismo que merece a mi compañera Chus Galán. ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estás? Gracias por estar
Hola,
aquí.
Hola,
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer siempre tenerte, bueno, hablar contigo ya. Yo solamente, cuando te encuentro, siempre aprendo cosas de ti, porque, bueno, eres una profesional de gran referencia de muchos años, de Telemadrid, muy conocida sobre todo a través de tus grandes reportajes del mundo del deporte y de haber cubierto desde qué año empezaste a hacer esto del periodismo deportivo, Chus.
En el 89, para ser exactos.
En el 89, muy bien.
Bueno, antes, un poquito antes, en el 88, finales del 88. En el 89 ya estaba yo ya funcionando.
Muy bien. ¿Antes habías hecho algún otro tipo de periodismo, algún otro tipo de radio?
No. Empecé ahí. A ver, empecé en la cadena SER, o sea, que era cuando allí hice radio.
Sí.
Esa fue en la beca, el 88. Y nada, me quedé ya con ellos y a partir de ahí vino después Telemadrid y bueno, y luego ha llegado también pues una página web, Media Pro, en fin, lo que va surgiendo.
Claro,
¿sí?
Que
porque
sí.
Telemadrid tuve muchísima, y Real Madrid Televisión, claro, como bien sabes.
Desde luego.
Entonces, en Telemadrid tuve muchísima continuidad porque fueron 23 años, pero llegó un desafortunado ERE que nos pilló a 900 empleados. Y bueno, y este verano, sin embargo, he estado trabajando otra vez allí. Fíjate tú qué curioso.
Sí, sí. ¿Sí? Un poco es la casa de, por ejemplo, yo relaciono mucho Telemadrid a ti y, por ejemplo, a José Luis Poblador. Además de mucha otra gente,
sí,
¿no? Que tenemos también.
Poblador
en
con Onda Madrid.
Con Onda, ¿sabes? Madrid, exacto.
Sí, sí, sí.
De la
sí.
misma corporación, por así decirlo. La casa de muchos periodistas madrileños, ¿no? De referencia, ¿no? Y el inicio, muchas veces, ahora que hablabas de la cadena SER, también, por ejemplo, que creo que para Pobla fue SER Móstoles, que también es una gran escuela de periodismo,
sí,
en la región de Madrid.
Pobla estaba en SER Móstoles y yo en SER Madrid, en Radio Madrid, que se conocía. Pero bueno, yo compartía entonces beca con Paco González, ¿no? Que actualmente es el director, sabéis, del programa en la COPE, ¿no? No me sale ahora mismo.
Tiempo de juego.
El tiempo de juego, exacto. Uh-huh. Y bueno, pues estaba ya Manolo Lama por ahí. Ahora estoy con él en Media Pro, en el golazo.
Muy bien.
O sea, que aquí nos vamos encontrando todos, ¿sabes?
Estupendo. Bueno, tienes
Estaba hasta Carlos Martínez, que es el narrador actualmente de la Liga, ¿no?
¿Sí?
De los partidos importantes de la Liga, del partidazo. Uh-huh. O sea, que aquí al final, pues sí. Esa era una gran escuela, ¿eh? La cadena SER fue... Bueno, y en Barcelona, que conocerá mucha gente, pues estaba Manolo Oliveros.
Sí.
O sea, muchísima
grandes periodistas.
Gente.
Mira, veía yo una fotografía, no sé si te acuerdas, que se hacían, no sé si unos partidos benéficos o unos partidos entre periodistas, unos vestidos del Madrid y otros del Atlético de Madrid.
Hombre, es que será un partido muy clásico.
Será un clásico. Vi una foto que salía Ortego, salía Carlos Martínez, una cantidad de periodistas, creo que...
Sí, eso era muy un clásico, pero además... Fíjate,
¿Antonio Ruiz acuerdo... puede ser también?
Sí, claro. Sí. Antoñito Ruiz, que cubre el Atleti.
¿Sí?
Pero en su día también estuvo cubriendo el Madrid una temporadita, poco tiempo, todo hay que decirlo. Estaría Chema Candela,
sí.
Uf, estarían...
Es impresionante. Voy a intentar recuperarte esa foto, es una foto en blanco
sí.
y negro.
Ay, qué gracioso.
En la que...
Pues eso es que era muy clásico. A ver,
sí.
Los periodistas que cubrían el Madrid jugaban, digamos, con la camiseta del Madrid. Y los periodistas que cubrían el Atleti habitualmente... pues jugaban con la camiseta del Atleti. Y ese partido se daba todos los años. El derbi periodístico lo jugaban todos los años.
Eso no quería decir que fueran de ese equipo, ¿no? Si llevaban esa camiseta.
No, lógicamente no. O sea, lógicamente cada uno luego tiene su corazoncito o tal. Lo que pasa
¿Y
que,
¿hay
bueno,
más periodistas del Madrid que del Atleti? ¿Tú que los conoces más a fondo o no?
Yo creo que no, hay más del Atleti en contra de lo que se dice.
Exacto. No, a nosotros no nos sorprende, ¿eh? Ya te digo que no nos sorprende en absoluto.
Yo creo que hay más del Atleti, fíjate.
Sí, hay más del Atleti.
No sé, ahora lo que pasa que, bueno, luego, oye, cada uno tiene lo que te digo, tiene su corazoncito y hace la información y cuando tú convives tanto tiempo con un equipo, con unos jugadores, con un tal... Digamos que te involucras de una manera especial, ¿no? Vamos, por lo menos en mi caso ha sido así, ¿no? Llega un momento en que, sobre todo, a lo mejor, pues, hombre, ahora el contacto con los jugadores es mínimo, por no decir inexistente, casi, ¿no? Pero en tiempos era todos los días, viajábamos juntos en los aviones, estábamos en el aeropuerto esperando, aquí en el campo, o sea, ibas a los entrenamientos y había una zona en la que te veías con ellos, que no, lo que es la zona mixta ahora, que es que no, ya no existe, pues allí sí, tenían que pasar por allí y tú hablabas con el uno o el otro y sabías si el niño estaba malo o ellos sabían si tu padre o tu madre o tu hermano o tu pareja, ¿sabes? O sea, nos conocíamos de incluso de vida personal. Y había mucho trato, y luego con los empleados de los clubes, normalmente también, o sea, era gente a la que veías prácticamente más que a tu familia, todos los días, ¿sabes?
De todos modos,
fuera mucho tiempo también, con lo cual,
claro.
Bueno, la conexión era muy directa, ¿no?
Pero también los periodistas, yo creo que de aquella jornada o de aquella época, también, según qué cosas os decían, los jugadores también respetabais ese secreto profesional, ¿no? Ese off the record, por así decirlo.
Totalmente.
Es decir, estaba mucho más, había mucho más ética periodística.
Profesional. Sí. Hombre, los off the record, yo creo que, bueno, yo no sé ahora los chavales, es que ahora como existe tampoco off the record, es que ahora
es que ahora de un rumor hacen una noticia, ya nos hemos pasado al otro extremo.
Claro, no, pero te quiero decir, está todo tan medido, ahora ya entrevistas personalizadas son las justitas, el trato con los jugadores es mínimo, vamos, convivir para nada, ya no se viaja ni en el mismo avión ni se está en el mismo hotel, antes estabas en el mismo hotel, viajabas en el mismo avión, vamos, es que te los encontrabas tomando
¿Tú entendiste cuando, por ejemplo, el Real Madrid o en el caso de José Mourinho instauró el que la prensa no viajara más con el equipo?
A mí
¿Estás
me sentó muy mal.
¿Te sentó mal?
Sí. Sí, porque, mira...
En el caso tuyo concreto, sí, porque yo creo que siempre has demostrado una profesionalidad, yo creo que nadie puede...
Pero es que yo creo que esto era... Vamos a ver, Mourinho tenía un carácter... Tiene, no le vamos a matar. Tiene un carácter muy especial y fíjate que yo, sin embargo, me llevaba muy bien con él. O sea, vamos a ver, ¿sí? No me llevaba bien. Él a mí me respetaba mucho profesionalmente y yo a él, ¿eh? Porque él decía que yo preguntaba con mucho respeto. Entonces, de hecho, él... Entonces tenía, yo estaba en Telemadrid, las autonómicas hacíamos la Champions, sí. Y de hecho él podía elegir, después de los partidos, no todas las teles con derechos tenían derecho a que les atendieran. Él podía elegir dos televisiones españolas, ¿sabes? Entonces la manera de garantizar que nos atendiera Telemadrid era que estuviera yo, después de los partidos en las entrevistas. Si yo no estaba, no nos daba la entrevista personalizada.
Muy bien, estupendo.
¿Por qué? Pues porque él era muy maniático. O sea, vamos a ver, Mourinho tiene un carácter muy especial y además es muy maniático. Yo te voy a contar un ejemplito para que veáis lo sensible que es, ¿no? Una compañera mía, de repente en una rueda de prensa, jugaba el Real Madrid Copa del Rey contra no recuerdo qué, pero un equipo bastante, pues de los muy poco conocidos, un segunda vez, no recuerdo qué equipo era y tal. Entonces llegó a la sala, en la rueda de prensa, mi compañera le preguntó lo siguiente: mister, supongo que habrá visto los vídeos, no sé qué, ¿nos podría hacer una valoración de ese supongo que habrá visto los vídeos? Él lo considera una falta de respeto. Porque él, como entrenador profesional, no se supone que ha visto los vídeos, sino que los ha visto.
Entiendo, sí.
¿Sabes? Bueno, pues esa pregunta le costó que ya la hiciera como en la cruz y raya. Entonces, había que tener un cuidado a la hora de preguntarle que vamos,
sí.
¿Sabes? Que es una manera de expresarte, supongo que habrá visto, que no,
claro.
Tal, que no estás dando por hecho que no los haya visto. Pues él eso lo consideraba así. Entonces, por eso te digo que es que tiene un carácter muy especial y tal. Entonces, ¿qué pasó? Que yo sí que, como era muy consciente de cómo era, medía mucho las palabras. Entonces, él se sentía muy cómodo cuando yo le preguntaba, porque él veía que yo le preguntaba con muchísimo respeto y entonces le gustaba que yo le hiciera las entrevistas.
Estupendo.
Yo le podía preguntar, mira, me acuerdo que a mí me dio las declaraciones aquellas famosas cuando le tocó al Barça, no me acuerdo qué fue, aquellas declaraciones famosas que dijo, bueno, ya conocemos un finalista.
Sí.
Y le dije yo, ¿a quién? Y me dijo, el Barça, ¿por qué? Y ella dijo, me voy. No sé qué, que le tuve que agarrar del brazo. Dice, ya todos sabemos por qué es y tal. Que le tuve que agarrar del brazo porque se me iba en la entrevista.
Sí.
No sé si os acordáis de aquellas declaraciones.
Sí, nos acordamos.
Pues,
sí.
Pues esas fueron a mí,
fueron,
¿no?
Fueron a ti, es verdad. Sí,
fueron a mí.
Maravilloso. Y, No, pero tú te lo ganaste también el respeto. Es decir, a ver, es que...
Sí, sí, a mí me respetaba mucho profesionalmente. Y te digo que personalmente no teníamos una relación muy buena. De hecho, fíjate, ya, hay una anécdota buenísima. Yo entonces le tenía que hacer las entrevistas previas y postpartido. Sí. La entrevista previa a la Champions, vamos a ver, era... Ahora todavía es peor, ¿eh? Ahora todavía es peor. Eran 10 minutos de entrevista, ahora son 5, creo. Tú, se supone que tú no puedes preguntar nada que no tenga que ver con la Champions, o sea, con el partido de Champions, directamente, ¿no? Y hay uno del Madrid, que entonces era Ribock, el que actualmente lleva Best of You,
sí,
que era el jefe de prensa encargado del primer equipo del Madrid.
Representante de Casemiro y de Benzema ahora también.
Eso es, sí. Lleva muchísimos jugadores.
Oscar Ribock, antiguo jefe de prensa, sí.
Es el antiguo, no jefe de prensa, pero sí el encargado del primer equipo.
Sí, como está ahora Carlos Carvajosa,
sí,
digamos.
Eso es, exactamente. Vale, entonces era él. Y luego había un personaje de Champions, de UEFA, para controlar también. Entonces, cuando tú estabas haciendo la entrevista, se te ponía detrás de o sea, que tú le veías perfectamente y te iba marcando con los dedos cuánto tiempo llevabas de entrevista. Por supuesto, si tú hacías una pregunta que no fuera Champions o no fuera de ese partido, te paraba la entrevista. Entonces, era una tensión de nervios, ¿sabes? A la que encima había que añadir el enfrentarte con un personaje como Mourinho. ¿Qué pasaba?
Decían que las distancias cortas era majo, ¿no? Pero en el contexto profesional... No.
Espera que te termine de contar.
Sí, perdona, Chus.
Entonces, yo normalmente, lo que hice después, a raíz de aquello, fue sentarle en un sillón para que no se pudiera mover, pero en aquella ocasión utilizamos unos taburetes. Entonces, estábamos como en paralelo, ¿vale? Incluso yo un poquito más adelantada para girarme y que al quedar al plano de cámara perfectamente cuadrado, sin tenerse que girar, o sea... Yo salía mal en cámara a cambio de que él saliera de frente y tal, porque era el personaje que interesaba.
Sí.
Bueno, pues te puedo decir que se me fue adelantando el taburete y a mí me contestaba al aire y me daba la espalda a mí. Entonces, claro, yo tenía que adelantar mi taburete para poderle preguntar y mirarle y no preguntarle a su espalda. Entonces llegó un momento en que adelantamos tanto el taburete que el cámara ya nos tenía encima y no podía ajustar el plano. Y entonces el cámara nos hacía señas de que nos echáramos para atrás. Mira, fue tremendo.
Qué bueno.
O sea, era un personaje. Claro, a todo esto, o sea, tú le añades...
Como un niño travieso.
Sí, le añades la angustia del tiempo, que te van marcando los tiempos, la angustia de que tienes que medir las preguntas, los dos tíos ahí controlándote... Espérate que voy a dar un beso.
Vale.
Que estoy entrando en radio.
Muy bien. Saluda a los compañeros.
Es que están llegando los tertulianos de hoy en el golazo.
Sí.
Y ha llegado un antiguo compañero mío en Telemadrid y muy amigo mío, que es Fernando Burgos. Entonces era el que estaba saludando, ¿sabes?
Muy bien, pues mándale un saludo y un abrazo a todos de parte de nuestro programa, del Madridistas. Y, Chus, no sé si dispones de mucho rato para un poquito analizar la actualidad o tienes que entrar ya en...
Sí, no, tranquilo.
Tienes un ratito.
Sí,
yo te quería preguntar que además tú decías que... se dejó de tener relación con los jugadores, pero tú eras una privilegiada en cierto modo, porque en Telemadrid habíamos visto, por ejemplo, en el año 2012, cómo entrevistaste, cómo tuviste cara a cara, por ejemplo, al mismo Cristiano Ronaldo.
Sí, con la sangre, ¿verdad?
Sí. Exacto.
No, le he entrevistado muchas veces para lo de la Champions, y luego en las entrevistas post-Champions, pues también. Y, por ejemplo, mías son las declaraciones aquellas de soy el más guapo, me tienen manía porque soy el más guapo, el más listo y el más tal, que fue el día en Zagreb que le hicieron una entrada bestial en el tobillo, acabó sangrando y el árbitro no enseñó ni tarjeta. Y me enseñaba las imágenes a cámara del tobillo sangrando y el cámara era extranjero y no se enteraba. Y entonces, según termina de enseñármelo, yo veo que el cámara no ha movido la cámara para que se le vea el tobillo. Y yo enseño otra vez el tobillo y al cámara haciéndole señas para que bajara.
Para que bajara el tobillo.
Baja, down de cámara.
Down.
down, claro. Pero porque no entendía nada el pobre, y al final sí, pero al final tenemos esas imágenes del tobillo ensangrentado de Cristiano. Sí. Cristiano, sin embargo, fíjate, sí que era un tipo que cambiaba muchísimo. En el tú a tú era encantador. Encantador. Luego en el campo podría ser sus cosas, ¿no?
Sí.
Le podría salir la chulería, podría tal, no sé qué. Pero en el tú a tú Y yo empecé muy mal la relación con él, pero cambiamos a muy bien. En el tú a tú, eso. Mira, en estas entrevistas Champion que te digo,
sí.
Él, por ejemplo, había un partido que era pues prácticamente el Madrid ya clasificado, que no se jugaba nada, que era un rival bastante desconocido y tal, y a la semana siguiente venía el Madrid-Barça, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo no? Teniendo a Cristiano, ¿cómo no lo vas a preguntar por el Madrid-Barça, no?
Desde
pero
luego.
Claro, te las tenías que ingeniar, y entonces a lo mejor yo le decía, bueno, la verdad es que este partido es importante, pero comparado con el que viene detrás, ¿sabes? Entonces ya sí, pues, no sé, os cuesta mucho concentraros o tal, o, ¿sabes? Yo lo hacía de una manera que yo no nombraba el Madrid-Barça para que no me pararan la entrevista, y él era muy listo, y sí. Entonces tal. Y a lo mejor llegaban los 10 minutos y él veía que Ribón me marcaba un minuto y tal, y decía, no, sigue.
Ah,
y siempre hacíamos cuarto de hora, 20 minutos. Es un tipo que tiene unos detalles exquisitos.
Exquisitos, sí me lo habían comentado también. Y aparte que tú, ya te digo que tú, además de buena profesional, pues eres una mujer educada y encantadora, y yo creo que también eso también ayuda, ¿no? En el sentido de que...
Hombre, yo nunca intento que... A ver... Podemos ser periodista y futbolista, que parece que tienen que estar enfrentados, que
persona,
no es así.
Claro.
Pero sobre todo eres persona, exacto. Él es una persona y otra, y nos tenemos que respetar. Y no es él no es nadie por ser futbolista y yo no soy nadie por ser periodista, ¿sabes? Al final lo que somos, somos personas. Entonces yo creo que ellos también eso, cuando ya tratan contigo, lo detectan muy bien, ¿eh? Ellos detectan muy bien y detectan muy bien en quién pueden confiar, en quién no. Y fíjate que siempre están un poco... de uñas, digamos, ¿no? Porque tienen la sensación de que todo el mundo se va a aprovechar de ellos.
Claro.
Y es verdad que hay mucha gente que se arrima a ellos pues para aprovecharse, para tal. Entonces, son muy poco dados a, pues eso, a hacer amistades y menos con la prensa, ¿sabes? Pero al final, bueno, pues ellos sí que es verdad que tienen un sexto sentido ya muy desarrollado de relacionarse con personas y al final terminan viendo en quién pueden, sobre todo si es un trato más del día a día, ¿no? En quién pueden confiar, en quién no y quién merece más la pena y quién no, ¿no?
Bueno, pues te voy a
presentar,
como todos, desde luego que sí, te voy a presentar al resto de los compañeros. También vamos a introducir en la tertulia a Roberto Antolín, que es corresponsal de ESPN Estados Unidos en nuestro país. Y además
trabaja con un gran amigo mío, Alberto Cacho.
Ah, vale. Pues le damos la bienvenida.
Madrid, muy amigo mío.
Si es que al final todo el mundo es un pañuelo. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, José Luis Pizarro. ¿Qué tal estás? Gracias por invitarme a esta maravillosa tertulia.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Estaba escuchando embelesado a Chus.
¿Sí? ¿Os conocéis, por cierto?
Todo eso que cuenta, yo que nací madridista, ¿no? Y tengo familia que jugó en el Madrid y fue pues ayudante de algún entrenador del Real Madrid que ha mencionado Chus. Puedo decir que esos tiempos en los que la prensa y los jugadores tenían un trato, por ejemplo, como vemos las imágenes de la NBA, que entran en el vestuario con los jugadores y hablan de todos los problemas domésticos incluso que tienen, me lo explicó una gran amiga mía que lamentablemente falleció cuando trabajaba en Diario 16, que después fue por otros campos, que era Carmen Hornillos. Ella tuvo a Emilio Butragueño en su casa, a Michel, y me contaba anécdotas increíbles. Y de verdad que yo he tenido también trato con jugadores del Real Madrid en un pueblo muy pequeño, Santiana de Campos, en Palencia, y he visto a Roberto Carlos cuando mi primo lo llevaba allí. Te puedo asegurar que la gente no tiene ni idea cómo son esas personas en el tú a tú, en un contacto más cercano.
¿Sabes que a Roberto Carlos le llevé yo a dar el pregón a mi pueblo de adopción, digamos, ¿no? El pueblo de mis padres.
Sí.
Le llevé a dar el pregón de las fiestas.
¿Dónde es el pueblo? ¿Cuál es?
Es un pueblo de Ávila que se llama Hoyo de Pinares.
Ajá.
Está a 90 kilómetros de Madrid. Uh-huh. Y fue, te voy a contar todos los antecedentes. Yo le había dicho a Del Bosque, a Roberto y a Del Bosque, y les dije, yo en el momento que anuncie que viene Roberto Carlos, no lo puedo mover bajo ningún concepto, porque me matan a mí y a toda mi familia. Así que, si hay compromiso, hay compromiso. Bueno, pues llegó. Y mira, ese mismo día le pusieron a Roberto, acababa de adoptar al niño, y le pusieron la operación de... El niño tenía un problema en el paladar, le pusieron la operación del paladar. Pues a pesar de eso vino. Fue el día que hizo el partidazo, si os acordáis, contra el Bayer Leverkusen, allí en Alemania, que se salió.
Sí.
Y al día siguiente era la figura mundial, esto era un mes de septiembre, primeros partidos de Champions, era la figura mundial más buscada y esperada del mundo del deporte, después del partidazo del Bayern Leverkusen.
Increíble, increíble, de verdad.
Me había dicho Del Bosque que seguramente no habría entrenamiento, pero al final puso entrenamiento, pero que le liberaba si era necesario.
Pero mal. Te jugabas la honra del apellido y casi...
Vamos, me jugaba la vida.
Volver al pueblo.
Exactamente.
No tener que bordear el pueblo para... Qué bueno. Pues nada, os voy a presentar
Vino
al final.
Sí.
Os voy a presentar, chicos, al resto de invitados, mesa de tertulia, Javier Solans, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal también Alberto Valdunciel?
Buenas noches.
Muy buenas. Y gracias también por estar aquí con nosotros a Joan Caubet, que lo tenemos aquí además con los titulares, con la actualidad madridista. Vamos a hablar un poquito de nuestro Real Madrid, aunque no sé si antes queréis hacer alguna pregunta directamente a Chus.
Bueno, Chus, encantado de saludarte, soy Javier.
Igualmente.
Hola, Javier. Nada, abundar un poco lo que comentabas sobre Mourinho. Me imagino que un poco pagasteis justos por pecadores en el tema de él. Es decir, entiendo que a veces el hombre era desconfiado, pero también tenía alguno que otro que las preguntas, así como tú se las hacías con respeto y con educación, había algún otro en las ruedas de prensa que iban a sacar sangre, que digo yo, y entonces... Puedo entender que a lo mejor el hombre por eso se tiraba un poco hacia atrás.
No sé, yo creo que... yo no creo que fuera un problema de aquí o de allí. En todos los sitios hay periodistas más agresivos, menos agresivos, más respetuosos y menos respetuosos. La trayectoria de Mourinho está muy clara, ¿sabes? Ha tenido problemas aquí, allí y a donde va. Es decir, es un problema, desde mi punto de vista, mucho más de carácter, de su carácter.
Uh-huh. No, ¿pero no te parece que los primeros tiempos de él fueron mucho más suaves, que conforme fue avanzando el tiempo en el
hombre,
club,
claro,
y tal, fue cuando la cosa arreció más? Que al principio yo, la verdad, me parecía un tipo desconocido. Decía, no es el mismo que he visto aquí en Barcelona o que he visto en otros sitios. En cambio,
de hecho, yo en Barcelona no le conocía. Él, yo creo que con la prensa española siempre le sentó muy mal, porque os acordáis que le llamaban el traductor.
Sí.
Es decir, él es un tío muy orgulloso, es que es súper orgulloso. O sea, y quiere que se le tenga en una altísima estima y quiera que se le reconozca. Todo aquello que le pueda degraduar mínimamente a lo que él considera que se le debe respetar o que se le debe considerar, bueno, pues eso ya es no malo, pésimo. Y es para hacerte la cruz y raya.
Entonces, que Mourinho no fue un futbolista de éxito. Casi todos los entrenadores que no han sido grandes futbolistas, por ejemplo, tenemos un caso bien cercano ahora con Zidane, que él lo ha dicho en rueda de prensa muchas veces: yo sé que no soy el mejor preparando tácticas, técnicas y tal, pero tengo otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Pues que ha sido futbolista y entiende a los jugadores, empatiza con los futbolistas, sabe cómo se sienten, cómo se encuentran en cada momento. Y eso es importante, yo creo que eso sí que le falta a Mourinho. Mourinho salió del Real Madrid muy mal, pero muy, muy mal. La imagen de vestuarios, Ronaldo en un sitio que no le miraba, el otro mirando, es que ni se miraban.
Hombre, es que se enfrentó con todos los jugadores al final, si es que acabó enfrentado con Casillas, con Ronaldo, con es que se enfrentó con todas las estrellas del vestuario. Con Sergio no, pues porque Sergio tiene una mano izquierda que vamos, ya la quisieran muchos toreros, ¿sabes?
Claro, pero es lo que te quiero decir, que al final la fracción en un vestuario no es buena, porque es igual ahora las especulaciones, que si sale un fichaje, que si viene otro, que si Cristiano, que si es que tenemos los jugadores que tenemos, y hay que defender esta plantilla, este entrenador.
En cualquier caso, vamos a entrar un poquito a debatir, porque si no se nos va un poquito el tiempo, sobre la actualidad de nuestro Real Madrid. Es un placer, estamos aquí boquiabiertos, escuchándoos, porque dos grandes profesionales, además, como vosotros, que habéis vivido tan de cerca, ¿no? En este caso, pues como comentaba Chus, ¿no? Ese día a día, ¿no? Con el gran personaje Mourinho, ¿no? Del cual, pues siempre a los madridistas nos gusta escuchar cosas, ¿no? Pero en cualquier caso, Joan, la actualidad del Real Madrid pasa ahora mismo por otras cosas, ¿no?
Sí, evidentemente, vamos a repasar un poquito las claves del Real Madrid un poquito en titulares. Continúa la semana de trabajo en la ciudad del Real Madrid. El equipo dirigido por Julen Lopetegui ha completado hoy la cuarta sesión preparatoria antes del regreso a la competición de clubes. Un partido que, recordemos, tendrá lugar este sábado a partir de la 1:00 p.m. frente al Levante de Paco López en el Santiago Bernabéu. Un Levante al que, por cierto, como dato un tanto curioso, el Real Madrid no gana desde el 2 de marzo de 2016. Y es que la temporada pasada el conjunto dirigido entonces por Zidane empató en dos partidos. Una sesión, la de hoy, programada para las 12, un cambio de horario con el que Lopetegui y el resto de su cuerpo técnico persiguen una mejor adaptación de los organismos de sus futbolistas a un horario un poquito atípico para ellos. El equipo afrontará tras este parón varios partidos de Liga, Champions y Copa del Rey. Después de los múltiples compromisos de selecciones, el Real Madrid retornará a la competición con un intenso calendario. Vamos a repasar un poquito. El equipo afrontará en dos semanas partidos de Liga, Champions, Copa del Rey. En concreto, del 20 de octubre al 3 de noviembre disputará tres jornadas del campeonato doméstico, que serán Levante, Barça y Valladolid. Otra de la fase de grupos de la máxima competición de clubes europea frente a Victoria Pilsen. Y el debut en la Copa con el rival todavía por definir. Recordemos que el sorteo se celebrará mañana día 19. Por lo tanto, la principal novedad del entreno ayer fue Karim Benzema, ¿sí? Que empezó a trabajar con el grupo. También se ejercitaron junto a sus compañeros Sergio Ramos, Nacho, Ceballos y Vinicius, recién llegados del parón con sus selecciones. Y por su parte, Bale y Asensio trabajaron en el interior de las instalaciones, mientras que Carvajal continúa con su proceso de recuperación. Y vamos a repasar antes de acabar, vamos a irnos al baloncesto. Segunda victoria ayer de esta Euroliga, primera a domicilio para un Real Madrid que sigue invicto en este arranque de temporada, y eso que ya van 8 partidos. Eso sí, los blancos tuvieron que pelear mucho ante un renovado Olimpia Milán, un gran rival, como aseguró Pablo Laso, un campo muy difícil donde hay que ganar. Salió enchufadísimo al parque los de Pianigiani. Los de Pablo Laso supieron sobreponerse a una desventaja de 15 puntos en el primer cuarto con un parcial de 36-54 en la segunda mitad para llevarse la victoria con dos minutos finales impresionantes gracias a la brillante actuación de Anthony Randolph con 25 puntos, 11 rebotes y 33 de valoración. Fue el MVP, por cierto, de la jornada, y del base argentino Petiso. Facundo Campazzo, que logró su tope en puntos, 21 concretamente, y su tope en valoración, con 32.
Desde luego, impresionante. Vamos a empezar un poquito por el fútbol. Alberto Valdunciel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Bueno, luego te escucharemos, porque además hoy hablamos de historia de madridista, ¿no? De historia viva, historia. De los Yeye. Tenemos sí. También un pequeño homenaje que le hemos hecho a Serena por parte de Javi Datos, de Javier Vázquez, y cerraremos el programa con
Amancio, sí.
Con Amancio Amaro.
Que fue su cumpleaños antes de ayer, pues.
Quisiera escucharte tu opinión sobre el regreso de Benzema, este Madrid, el encuentro contra el Levante, partido trampa.
Bueno, sí, es un partido trampa. Sobre de los tres que nos vienen ahora, dos son partido trampa. Tenemos una semana blaugrana, Levante, Victoria y Fútbol Club Barcelona. Los tres visten iguales. Creo que si acabamos con la tela, esto repunta. Pero claro, sobre todo el de Levante tiene mucha trampa. Tiene mucha trampa porque los jugadores vienen de donde vienen. El Levante ha tenido mucho más tiempo para descansar. ¿Qué va a hacer Lopetegui? ¿Reserva jugadores? ¿No los reserva? ¿Jugará Bale? Quizás sea pronto. Es peligroso. A mí el que más miedo me da es el del sábado, el del Levante. Luego con el Barcelona, pues evidentemente se puede perder.
Javier.
El problema es que además, lo que está diciendo Alberto, estoy completamente de acuerdo con él, pero es que además jugamos a la una, que es una hora muy rara para jugar al fútbol. Y tienes que cambiar hábitos. El Bernabéu, no sé yo hasta qué punto estará a tope como en otros partidos.
Parece ser que sí, que va a haber prácticamente lleno.
Esperemos, porque es eso, el equipo también necesita sentir el calor de la afición. Hay que estar ahora.
Y es un buen horario para las familias, para llevar a los niños.
Sí,
para...
pero es raro para los jugadores.
Es raro para los jugadores, claro.
Pero es bueno también para los jugadores, porque teniendo una semana donde tienes que jugar Champions miércoles ante Victoria Pilsen, vas al Camp Nou contra Antes Juguemos, más tiempo tendrán los jugadores para descansar. Sí que es verdad que es un horario un poquito atípico para los partidos, pero al final acaban entrenando, hoy han entrenado a las 12, como os he dicho, cambiando un poquito el horario, claro. Entrenan muchos días a las 11.
Tienen que cambiar hábitos para habituarse a lo que va a llegar el sábado. Bueno, quitado de eso, yo creo que tenemos que estar allí, tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes, eso está claro. Y más ahora, porque es meterle presión al resto de rivales. Hay dos rivales que se juegan por la noche el estar arriba o estar abajo. De hecho, si nosotros somos capaces de ganar al Levante, que yo estoy seguro de que va a ser así, vamos a ver la respuesta que hay en el Camp Nou por la noche. Vamos a ver si el líder actual de la competición sale con las mismas ganas que salió contra nosotros. Yo tengo mis dudas de que salga con las mismas ganas.
Bueno, pues no sé qué opina en ese sentido Chus. Creo que este Madrid necesita un cambio de chip o un electroshock, ¿no? Para que vuelva otra vez a... Porque de fútbol no se pueden haber olvidado, ¿no, Chus?
No, hombre, le hemos visto jugar maravillosamente bien. Todos nos acordamos del partido contra la Roma, ¿no? Fue impresionante y no sé qué pudo pasar ahí, que de repente, pues yo creo que la plaga de lesiones que está habiendo y tal puede influir, ¿no? Luego ya sabes que cuando un equipo de repente empieza a enganchar rachas de malos resultados porque no ve portería y al final le terminan ganando de mala manera, como le está pasando en el último minuto y tal, yo creo que entras en una rueda ahí con la que hay que romper. Yo creo que, fíjate, sí que es verdad que puede ser, como dicen ellos, un partido trampa, porque es a la 1:00 p.m, un sábado, tal. Yo creo que el Bernabéu va a tener muy buena entrada por una sencilla razón, porque es la hora ideal para irse al fútbol con los niños. O sea, es que es una hora buenísima para luego irte además a comer con la familia. Es una excelente manera de comenzar el fin de semana, ¿no?
En cualquier caso, vamos a escuchar a Rosy Aguilera, que es la presidenta de la Peña Madridista, una de las presidentas, una de las mujeres presidentas.
Simplemente, José Luis, te iba a decir que podrá ser partido trampa todo lo que quieras, pero yo creo que el Real Madrid tiene muy claro que ese partido le tiene que ganar, porque en el Bernabéu no se pueden ceder puntos, y menos a estos equipos que luego a la larga te pasan factura, ¿no? Fíjate, el año pasado no consiguió ganar al Levante. Y es un equipo al que el Real Madrid debe ganar siempre.
Desde luego, así es. Pues vamos a escuchar también otra de las opiniones, en este caso, como decíamos, de la presidenta de la Peña Madridista de Llinás del Vallés, Rosy Aguilera. ¿Cómo estás, Rosy?
Buenas noches, José Luis. Buenas noches, madridistas. Bueno, mi opinión con respecto a cómo veo al Real Madrid en estos inicios de temporada, pues la verdad, no es muy positiva. Lo que han habido muchísimos cambios que hayan podido afectar, por supuesto, pero esto hay que mejorarlo, porque es que si no estamos igual que el año pasado. Y no podemos esperar a si ganamos la Champions, porque este año, no sé, no tiene pinta. La marcha de Cristiano Ronaldo, pues se ha ido, pues se tenía que ir, si no este año, el que viene, porque por la edad que tiene se tenía que marchar. El problema que veo yo es que, bueno, el señor Florentino Pérez no ha querido fichar o gastarse ese pastón, que en su día no quiso meterse en el fichaje de Neymar porque él era mucho, y ahora pretende ficharlo por 300 millones, que yo particularmente no lo ficharía, porque es un jugador muy disciplinado y para la plantilla no creo que venga bien. Casi hubiera preferido el Mbappé, que también se le fue de las manos cuando con el Mónaco, en fin. Y ya que traes al Vinicius o a Mariano, pues pienso que se le tenían que dar más minutos y dejar más sentadito al señor Benzema, que no ha asumido el rol que tenía que haber asumido con la marcha de Cristiano. Es un jugador que tendría que estar al 100% físicamente, porque es un jugador que no tiene partidos extras, porque no va a jugar con la selección francesa, con lo cual yo creo que a nivel físico es el que mejor tendría que estar de toda la plantilla. El señor Bale, pues como siempre, bien, bien, pero luego vienen con las lesiones y ya está.
En cualquier caso, gracias, Rosy, por tu opinión. Gracias por dejar este mensaje. Bueno, los peñistas, Roberto Antolín, andan un poco negativos en Cataluña. El otro día tuvimos a la Peña Madridista de Pallejà y la Peña Madridista de Olesa de Montserrat, dos pueblos de la zona del Llobregat, que también están un pelín negativos. Pero esto con un par de goleadas en los dos siguientes partidos o tres siguientes partidos se arregla, ¿no?
Yo os digo una cosa. La final de la Champions es el partido del sábado contra el Levante. Esa es la final de la Champions. Mirar más allá, mirar al partido del Clásico, el Barcelona, el Vitória... No, el partido final de la Champions este año es contra el Levante y hay que ganarle. Y aquí los problemas, el Madrid no tiene ningún problema. Si todo iba bien, o sea, no se echaba de menos a Cristiano Ronaldo, el equipo estaba jugando bien, el equipo ganó en Girona, en Montilivi, que el año pasado no lo hizo, la temporada anterior, ya os acordaréis, sí. La polémica que se montó. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que se ha lesionado un jugador básico y fundamental en el esquema de Julen Lopetegui, que es Isco. Desde que Isco se ha lesionado, el Real Madrid no ha vuelto a marcar un gol, ni, evidentemente, ha encadenado alguna victoria.
Esa es mi teoría, pero aquí no la comparten en el estudio. Podéis entrar a rebatir.
Es la clave, no. Isco es la clave.
Fuera del patio.
La clave de este Real Madrid. Y no solo del Real Madrid, sino también de la selección española.
Sí.
Sí, no, pero sobre todo Isco, porque el año pasado Marcelo tampoco tenía descansos, porque Teo no era competencia para sí, Marcelo.
Un momento, Chus. Sí, Joan.
Para mí algo más importante, alguien más importante que Isco en el esquema de Lopetegui deberían ser jugadores como Kroos, Luka Modric y sobre todo los dos laterales, tanto Carvajal como Marcelo, que han sido fundamentales durante los últimos años en el Real Madrid. Si evidentemente el Madrid, un equipo que ha hecho mucho daño por fuera con la subida de los laterales, entrando desde segunda línea, con un Marcelo espectacular en ataque, siempre con sus carencias defensivas, evidentemente, y con un Carvajal apoteósico, si no están a su mejor nivel, Carvajal mental entre ha encadenado las lesiones de final de temporada pasada con excesivos partidos en el Mundial, llegas una pretemporada un poquito corta, otra lesión, Marcelo evidentemente no está en su mejor momento de forma, Luka Modric muchos minutos en este Mundial, llegando muy lejos, poca pretemporada, Toni Kroos se ha visto un poco superado por la situación, no estaba Luka Modric, ha acumulado muchos minutos en este inicio de temporada, por lo tanto creo que son jugadores fundamentales en el esquema del Madrid, que evidentemente la baja de Isco agrava un poquito esta situación, pero si no fue, si Isco seguía lesionado y el nivel de Modric y de Kroos fuera el de las últimas Copas de Europa, creo que el Madrid no lo hubiera notado tanto. Y evidentemente la baja de Cristiano, no es que Cristiano sea un jugador que sin él no se pueda ganar una Copa de Europa, pero evidentemente es un jugador que al Madrid le ha dado mucho, que intimidaba a los contrarios, que marcaba un poquito el ritmo de los partidos. Ahora el Madrid está intentando hacer un cambio histórico también para él en el estilo de juego, y por lo tanto eso supone que necesita un poquito más de tiempo para aclimatarse tanto al entrenador como a sus nuevas tácticas, y por lo tanto creo que se ha juntado, como dirían, el hambre con las ganas de comer, y por lo tanto creo que hay que darle tiempo a este equipo. Sí que es verdad que en el club siempre hemos sido un poquito impacientes, ¿no? porque hay que ganar, hay que disputar todos los títulos y hay que estar arriba. Pero bueno, vamos a tener en cuenta que hemos tenido la suerte también que hay otros equipos que tienen que estar ahí arriba peleando, que se han dejado puntos, que estamos todavía en la liga y que hay tiempo de reaccionar. Y hay que empezar ya, porque tampoco hay que dejarse muchos más puntos.
Yo voy a apuntar en la misma línea que tú. Es decir, a mí tampoco me parece Isco un jugador definitivo. No lo ha sido en los 5 años que lleva en el Madrid. No ha sido titular con ninguno de los entrenadores que han estado. Y me parece un jugador que tiene partidos donde sí te le puede levantar del asiento con alguna jugada suya espectacular, pero hay en otros en los que realmente muchas veces acaba entorpeciendo más el juego que dando salida a los compañeros, con lo cual no me parece que Isco sea la pieza clave. Creo que hay muchas más cosas a echarle en cara al equipo que no solo la lesión de Isco.
Alberto.
Hombre, yo opino en la línea del compañero. Como bien dice Javi, lleva 5 años Isco, no ha sido titular con ningún entrenador, pero quizá ningún sistema de juego de los años anteriores está confeccionado como para Isco. El sistema de Lopetegui, un jugador como Isco es fundamental.
Es una de sus piezas clave de su está éxito con la selección, además.
A lo mejor con otro sistema de juego no digo que no ralentice, porque yo sí que vi que, por ejemplo, el año pasado cuando el Madrid salía a la contra y demás con velocidad, cuando pasaba la pelota por Isco siempre necesita parar, levantar la cabeza, tocar. Pero en el fútbol actual del Real Madrid Isco es fundamental. Y en el fútbol de la selección, como bien has dicho, porque el Madrid no gana sin Isco, pero la selección tampoco. Es el ancla, es el jugador que te baja a medio campo y que te recorre esos 15 metros que es muy difícil de recorrer si no con el balón por arriba y te lo recorre en muy pocos segundos.
Joan.
Alberto, estoy de acuerdo con que Isco es un jugador fundamental. Se ha visto además en este último parón también con la selección, ¿no? Que el juego se ha visto un poquito perjudicado. Y evidentemente es un jugador fundamental en Madrid. No quiero decir lo contrario, porque creo que con la llegada de Lopetegui va a tener mucho más protagonismo. Pero evidentemente no podemos echar, dijéramos, la culpa o poner la excusa solo en la lesión de Isco, cuando creo que el nivel de la plantilla da para mucho más, y el nivel de la plantilla que debemos exigir no es el que nos han dado hasta ahora.
Quería comentar también cositas sobre el baloncesto, y enseguida vamos a pasar a escuchar precisamente ese montaje musical que nos ha dejado Javier Dato, referente a, bueno, esa luctuosa noticia, la pérdida de Fernando Rodríguez Serena, uno de los artífices de la sexta Copa de Europa, fallecido pues este pasado lunes a la edad de 77 años. Javier, Anthony Randolph designado MVP de la segunda jornada de la Euroliga, junto a Nikola Milutinov, de Olympiacos. El ala pívot fue el mejor en la victoria del Real Madrid en la cancha del Olimpia Milán por 85-91, con 25 puntos, 8 tiros de 2, 3 de 4 en tiros de 3, 6 de 9 en tiros libres, 11 rebotes, 2 asistencias, 6 faltas recibidas y 33 de valoración, con 30 minutos 10 segundos de juego. Impresionante.
Estuvo espectacular.
Qué recital.
Sí, además, los que confiamos en él, porque yo soy uno de sus...
Tú eres un randolfista.
Sí, sí. A pesar de que no tuvo un buen final de temporada el año pasado, pero yo soy de los que piensa que tiene que sacar ese monstruo que lleva dentro, porque lleva un monstruo que nada más que lo saque, nos lo van a quitar de las manos. Es un jugador con una clase espectacular. Es un jugador que hace de todo. Tira, bloquea, sube el balón, puede hacer infinidad de cosas en la pista. además intimida también, porque no solo es Tavares el que intimida. Con lo cual, bueno, pues tenemos allí a alguien que en la línea en la que está y en la línea en que lo ha sabido tratar Pablo, porque esa es una de las virtudes de nuestro entrenador, tiene muchas, pero esa es en especial, el saber hacer grupo, el saber repescar a algún jugador que de vez en cuando, bueno, pues va un poco descarrilado y tal, volverlo a la senda. Yo creo que estuvo espectacular ayer, pero tampoco me olvido del Facu, que fue... ¡Madre mía, qué partido
qué locura,
hizo el Facu!
El petiso.
Ayer que no teníamos a un Yul inspirado, el Facu hizo las veces de él y las veces de Yul.
Van cambiando los roles. Joan, sí. Un apunte rápido, por favor.
No, en la línea de lo que decía Javi, no, un poquito. Gran partido de Randolph. Es un jugador que el año pasado no tuvo los minutos... que debería tener, pero no creo que fuera culpa de Pablo Laso. Creo que el nivel que dio en muchas jornadas
no era
el que se esperaba de él. Un jugador un poquito frío, un 4 bastante moderno. Creo que, como dice él, si consigue sacar ese puntito de jugador caliente, ese puntito que se necesita, ese jugador típico de Serbia, ¿no? Ese jugador caliente que en los partidos sale con un poquito más enfadado, dijéramos, porque tiene cara un poquito inexpresiva, podría ser un jugador clarísimamente de NBA. Y nada, y siguiendo la línea también de lo que dice Javi, Campazzo, el Facu, hizo un gran partido, incluso jugó más minutos que Randall, se quedó a un punto de valoración de ser el MVP, 32 de valoración, 21 puntos, 7 asistencias, sobre todo por lo que decía él, ¿no? Porque Yul no estuvo en su mejor nivel.
Su mejor versión.
Sí. Jugó de titular, salió también en los primeros minutos de la segunda mitad. Pablo Laso vio que no tenía el día, decidió reservarlo. También hay un partido el viernes ante Baskonia que es muy importante. Y por lo tanto, buena victoria en un campo muy complicado como Milán. Nos ponemos líderes compartido con los grandes de esta competición, con CSKA, Olympiacos y Fenerbahce. Y por lo tanto, ahora hay que ganar a Baskonia, hacer buena esta victoria fuera de casa para poder seguir creciendo en el camino hasta victoria.
El pasado 15 de octubre nos dejó Fernando Serena. Fernando Serena fue el extremo derecha del Real Madrid que con su gol desde 30 metros nos dio la sexta Copa de Europa en Bruselas el 11 de mayo de 1966 ante el Partizan de Belgrado. Fernando Rodríguez Serena nació en Madrid el 28 de enero de 1941. Por tanto, su fallecimiento ha acontecido con 77 años de edad. El primer partido que juega el canterano Fernando Serena con el Real Madrid fue el 8 de septiembre de 1960, con solo 19 años. Un amistoso en Salamanca contra el equipo de aquella ciudad, en el que el Real Madrid gana por 1-3, con goles de Luis Aragonés, sí, de Luis Aragonés, de Rial y de Mateos. Curiosamente, es el único partido que Luis Aragonés juega con la camiseta del Real Madrid. Jugaba con el apodo de Luisito. Su debut oficial con el Real Madrid tuvo que esperar hasta el 29 de septiembre de 1963, en la jornada tercera de Liga, en un partido contra el Valladolid en el que el Real Madrid ganó a los pucelanos en Zorrilla por 0-3, con goles de Puskas, de Gento y de Félix Ruiz. Su último partido de blanco fue la lamentable final de Copa de 1968 que perdimos contra el Barcelona con un gol de Zunzunegui en propia puerta. Fernando Serena jugó 85 partidos oficiales con el Real Madrid y marcó 15 goles. Fernando Serena, por tanto, es el jugador número 192 con más partidos oficiales de la historia blanca. Por competiciones, podemos decir que Serena jugó 54 partidos de Liga, marcando 11 goles, 19 de Copa, marcando 3 goles, 10 de Copa Europa, marcando ese decisivísimo gol de la sexta Copa de Europa, y 2 de la Copa Intercontinental, aquella que se perdió contra el Peñarol de Montevideo. Además, jugó 68 partidos amistosos con el equipo blanco, haciendo 16 goles. El 9 de enero de 1963, en el Nou Camp, Fernando Serena juega su único partido con la selección española. Fue un amistoso contra Francia, en el que se empató a 0 goles. Serena obtuvo con el Real Madrid 4 ligas y una Copa de Europa como títulos oficiales. Y como títulos no oficiales, ganó el Trofeo de Feria de Albacete de 1964, el Cuadrangular de Argentina de 1965, el Trofeo Aiz El Kabir de Argelia de 1966, el Teresa Herrera del mismo año, el Mohamed V también de 1966 y el Trofeo Ramón de Carranza de 1966. Con Fernando Serena se va un integrante más de aquel equipo yeyé que hizo vibrar a toda España y a toda Europa, siendo 11 españolitos que ganaron el trono continental. Descanse en paz, Fernando Rodríguez Serena.
Ha habido datos impresionantes, sentando cátedra en este homenaje que hemos hecho a Fernando Serena y lo importante que es, Chus Galán, hacer ese guiño a la historia de nuestros madridistas y alguien tan representativo como quien nos otorgó, quien nos dio esa sexta Copa de Europa con un zapatazo impresionante desde 30 metros.
Pues la verdad es que sí. Yo creo que siempre es muy bonito, ¿no?, tener en mente a los que han ido haciendo grande a lo largo de la historia el Real Madrid. Uh-huh. El Real Madrid es hoy en día lo que es, pues gracias precisamente a todos ellos, a todos esos jugadores que con mayor o menor incidencia o mayor o menor presencia en lo que conocemos de la historia, porque también ha habido muchos que no han tenido la gran suerte de marcar un golazo como él, ¿no? Pues que, pero que todos han contribuido a hacer grande al Madrid y es muy bonito. A mí me gusta mucho rescatar cosas de jugadores, anécdotas, cosas de la historia, cómo se hizo un himno, cómo tal, cómo surgió esto. Cómo... Porque, bueno, luego a lo largo de la trayectoria te vas explicando muchas cosas de por qué el Madrid está donde está.
Desde luego. Roberto.
Bueno, pues decir que desde esa sexta Copa de Europa pasaron 32 años hasta ganar la séptima, porque ahora que el Real Madrid, los gente nueva, ¿no?, estas jóvenes... que dicen, bueno, el Madrid gana todos los años la Copa de Europa, ¿no?, que parece que se ha convertido en algo sencillo, en hacer algo muy, muy complicado. Desde esta sexta Copa de Europa pasaron 32 años hasta volver a ganar la séptima, con gol de Mijatović, a la Juventus. Con que imaginaros lo difícil que es ganar una Champions, una Copa de Europa. Hoy en día la gente piensa que es muy fácil y no se valora en su justa medida lo que está consiguiendo el Real Madrid. Porque lo que está consiguiendo... No creo que haya otro equipo en la historia del fútbol que lo vuelva a hacer. Es impresionante, increíble.
Así es. Y bueno, cada semana Alberto Valdunciel también nos repasa la historia de diferentes jugadores del Real Madrid. Aquí tenemos incluso en nuestro programa, y lo vamos a tener la semana que viene, alguien que es colaborador habitual, como es Rafa Marañón, ¿verdad,
Rafa
Alberto?
Marañón, sí.
Rafa Marañón, que además nos puede traer de la mano a otros jugadores. El otro día hablábamos fuera de micrófono de Vílchez, por ejemplo, ¿no?, de jugadores que habían jugado en el Madrid, que tenían vinculación con el Español. Digo esto porque Fernando Serena se retiró, su última temporada la jugó en la Unión Esportiva San Andreu.
Sí. No sé si la última o alguna más, no lo sé, no estoy seguro ahora.
No sé si fueron 2 años o...
Sí, pero me llamó la atención,
En San Andreu, aquí en Barcelona,
que Serena. Por lógica.
Una conexión siempre entre algunos jugadores históricos del Madrid y la ciudad condal también.
Curiosamente no ha salido mucho la prensa aquí porque... Yo, la verdad que me sorprendió cuando lo vi. De hecho, me gustó, ¿no? Porque San Andreu es un histórico de aquí, de Cataluña.
Mi barrio de toda la vida, de Barcelona.
Que, sí, por cierto, se han clasificado para los 16avos de la Copa del Rey.
Ah, no me digas.
Primer equipo catalán que se ha clasificado. Bueno, y podría ser rival del Real Madrid.
Tiene que jugar
el primer equipo catalán que llevó las 4 barras. Sí. Que luego algún otro poderoso se las quería quitar en su momento, en la época de,
sí, yo de niño,
Joan Gaspar.
Yo de niño recuerdo siempre San Andreu con la
sí, cuatribarrado con el pantalón negro.
Cuatribarrado,
sí. Aunque alguno se las quiera apropiar ahora de manera
¿Esas son las originales o las de San Andreu?
Bueno, Cataluña es de todos.
Cataluña es de todos y muy diversa. Y con un millón de madridistas. Casi sí. Nada, chicos de Madrid, del otro lado del teléfono. No sé si sabéis el dato.
No.
Casi un millón de madridistas.
No, lo desconocí.
Sí, en Cataluña. Hombre, somos 7,5 millones, casi 8, millón de madridistas. Imagino que no todo el mundo le gustará el fútbol tampoco, pero sí que a nivel de aficionados y respetando siempre y queriendo mucho a nuestros amigos del Español, estamos por encima a nivel de número de aficionados, Javier.
Bastante por encima de ellos. Ha sido prácticamente toda la vida, ¿eh? O sea,
sí.
Hay mucho madridista, lo que pasa que, bueno, pues ha habido una época donde... Posiblemente por lo que comentaba antes, le costaba salir, no había tantos triunfos y había gente pues un poco como que lo escondía o que no lo llevaba tan
tan a flor de piel, ahora la gente ya no se corta y ya dice las cosas como las piensa.
En cualquier caso, se siguen reactivando, abriendo peñas, sigue habiendo mucha actividad.
La verdad es que tenéis un mérito impresionante. Yo además que
estos son las cruzadas,
años,
pero de verdad, además.
Claro, sí. No, yo he vivido muchos años la reunión de peñas vuestras, de madridistas sí. en Cataluña y tal, que iba en su día cuando iba al equipo y se hacían las reuniones con el presidente. Yo he asistido y es que me parecía impresionante la devoción que podéis llegar a tener, que aquí no se valora. O sea, aquí parece que es algo normal, ¿no? Es que fuera, tanto fuera de aquí como fuera de España, pues tiene muchísimo más mérito. Y allí donde, digamos que es terreno enemigo, entre comillas, ¿no? Pues mucho más.
Complicado. Bueno, tiene más, no sé, cuando pierdes es el doble peor y cuando ganas es el doble mejor.
Exactamente.
Yo me imagino cómo fue vuestra infancia en el cole.
Ah, pues fue muy... Mira, yo te la puedo explicar. Fue muy divertida. Yo, por ejemplo, estaba en un colegio donde éramos 45 en cada clase. Y había 44 del Barça y un merengue. Pero el merengue iba por todos, o sea, sin problemas, ¿eh? O sea, eso de que
nosotros
ahora cuentan...
Nosotros éramos tres en clase.
Pues eso que
éramos tres del Madrid en
del
clase.
Del bullying, ya. Creo que el bullying se lo hacía yo a ellos.
Tres del Madrid, claro. y nos hacíamos fuerte, ¿eh? Que jugábamos partidos de fútbol contra todos los demás a la hora del patio.
Yo lo tenía...
Ahí en plan bravo.
Yo lo tenía muy fácil. Tenía muy fácil porque es que, entonces, en mi época... El que arrasaba era el Madrid.
Y una chica claro, madridista, ellos, una niña madridista
ellos
también.
Ellos veían una liga, pues, de uvas a peras, por decirte algo, porque en algunos casos tardaron 14 años en ver una liga, con lo cual.
Claro, eso te iba a decir, la infancia depende no del número de alumnos que había en clase y de cuántos eran del Barça y del Madrid, sino de las ligas que era capaz de ganar cada equipo.
Y bueno, ¿os acordáis que cuando éramos pequeños, por lo menos nosotros, el Madrid ya llevaba 6 Copas de Europa y el Barça 0? O sea, que en ese sentido podíamos ya ir sacar pecho.
Sí.
No, en nuestra...
Los argumentos tendríamos. ¿Sí, Alberto?
En nuestra infancia hubo muchos compañeros nuestros que crecieron engañados por sus padres. Los del Madrid no estábamos engañados.
El técnico
no estábamos engañados.
Tony, que es del Barça,
Tony
que
del Barça.
Es muy respetuoso con nosotros.
Lo siento, Tony, pero
ahora mismo
sabes que algo de lo que voy a comentar no es mentira. Tuvimos que aguantar en nuestra infancia que el Madrid ganaba por un señor, por Franco.
Sí, te hemos entendido perfectamente.
Ya te pareces a los de la Sexta, lo estás desenterrando cada día.
Ah, sí, bueno, será que no hay nada más importante de que hablar. Pero bueno, vamos a hablar de fútbol. Crecieron engañados por sus padres porque había que argumentar que el Madrid ganaba por siempre por cosas externas. Lo que pasa que, como decía aquel refrán de que todo pueblo que reniega de su historia está condenado a repetirla, sin Franco tenemos... Una más de las que teníais. Y ahora ya los niños no van engañados.
Yo soy de los que piensa que nos decían que eran en blanco y negro, ahora las tenemos en blanco y negro, en color, en digital, en color sepia.
¿En 3D?
Decir, las tenemos de todas las clases y para todos los gustos.
¿En 4K? Ahí has estado bien, chus.
A ver lo que nos dicen ahora. Es decir,
ahora que son gracias a los árbitros y gracias a la flor que
ahora tenemos. Ahora el discurso es que es más importante la liga porque hay la regularidad, etcétera, etcétera.
Claro, ¿no?
Cuando nosotros seguimos teniendo más ligas que ninguno. Pero no son meritorias no, tampoco.
Tampoco.
872 días seguidos siendo campeón de Europa.
¡Wow! Una crisis espeluznante.
Dentro de nada lo mejor va a ser la Copa del Rey, ¿eh?
Ah, seguro. Bueno, seguro.
Pero si este año se gana la Liga, esta importancia de la regularidad, del trofeo al equipo más regular, entonces ya no importará tanto, ¿no?
Qué va.
Entonces será volverá... Si ganan la Copa del Rey, será la Copa del Rey.
Yo les voy a lanzar un reto a estos. Bueno, a estos aquí solo es un reto pequeño. Es el hecho de... que hagan como hemos hecho este año nosotros, intentar ser campeones de Europa en fútbol y baloncesto a la vez. A ver en qué, ya no te digo en qué década, pues, sino en qué siglo lo consiguen.
Les conoces el talón de Aquiles. Chus, dime.
Una cosa, hablando de esto, de la Liga, lo importante y tal, que será muy importante la Liga para ellos, pero ya ha dejado a Vidal muy claro que este año lo que es importante es la Champions.
Espero que lo recuerde cuando llegue Manolas.
Todos lo saben, la Champions es el trofeo.
No os preocupéis.
Que quiere ganar todo el mundo.
A Vidal les ha puesto un umbrete ya importante.
No os preocupéis que este año Messi quiere.
En unos cuantos.
En unos cuantos ya. En poco tiempo, además.
Este año Messi quiere. Espero que lo diga con la boca pequeña, porque como quiera, de verdad.
Sí, sí. Otros años parece ser que no ha querido.
No, bueno.
Señores, nos vamos. Interesantísimo, como siempre. Chus Galán como invitada principal, invitada estrella de nuestro Madridistas. Grandioso. Como siempre, compañera, enorme y bueno, solo tengo palabras y besos y abrazos y cariños para ti. Eres extraordinaria.
Un placer y un saludo y un abrazo y un beso para todos.
Muchas gracias también a Roberto Antolín, detalle de grandísima calidad, un grandísimo periodista internacional, corresponsal de ESPN para Estados Unidos. Gracias y espero conocerte muy pronto y darte un abrazo. Eres un gran, un crack, un auténtico profesional, Roberto.
Pues un abrazo para todos los madridistas que estáis en Barcelona, que tenéis un mérito enorme y que lo tiene que valorar mucho más la gente, sobre todo que estamos aquí en Madrid, que ser madridista en territorio comanche tiene un mérito enorme. Un abrazo muy grande.
Gracias, Roberto Antolín, y gracias a todos nuestros compañeros. Gracias a Javier Solans.
Gracias a todos. Un abrazo en especial también para nuestros compañeros de Madrid. Y bueno, pues eso. Buenas noches y un abrazo para
y buena
todos.
Suerte. Ahí también Alberto Valdunciel, que pues nada. Nada, no te muevas de ahí, que te
aprovechar para despedirme. Un abrazo a todos y, compañero, el territorio comanche está al otro lado del Manzanares.
Joan Caubet, gracias por estar aquí mano a mano próxima. Conmigo, los titulares, Toni Huguet en el control de sonido, i saludos de José Luis Pizarro. Ens retrobem el proper dilluns, en aquest cas, a 9:45 de la nit, aquí al Madridistes a Catalunya, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.